En julio de 1099 falleció en Valencia Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como El Campeador. Muy poco después, unos 50 años después de su muerte, empezaba a formarse el mito del Cid, que cuajaría posteriormente en la obra cumbre de la literatura medieval castellana, El Cantar del Mío Cid. Con el paso de los siglos, cada época fue perfilando un tipo de héroe acorde con las inquietudes y visiones de cada tiempo. Así, desde el cantar medieval hasta las más modernas películas o novelas, el Cid ha experimentado un proceso de transformación y reinterpretación constante. Eso sí, si lo despojamos de la leyenda, sigue quedando un personaje histórico apasionante, a cuya investigación ha dedicado 20 años, ni más ni menos, nuestro invitado de hoy, el historiador David Porrinas, autor del libro que presentamos hoy, El Cid, historia y mito de un señor de la guerra, un libro que publica la editorial Despertaferro y del que vamos a charlar en los próximos minutos. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el siglo XI, por situarnos en contexto, en una Europa de expansión económica y demográfica, bastante más interconectada, por cierto, de lo que podemos pensar hoy en día, transcurre la vida de Rodrigo Díaz. En la península ibérica es el siglo en el que comienza el retroceso de Al-Ándalus, lo que algunos historiadores llaman la Gran Reconquista. Entender el contexto político de la península en este siglo, fijándonos especialmente en los reinos y entidades políticas con las que interactuó el Cid, es clave para entender esta historia. Así que, hablemos primero de los reinos cristianos. ¿Cuáles eran y qué relaciones tenían entre sí?
Es un siglo de XI en el que se mueven bastantes fronteras y en el que surgen nuevos espacios políticos, nuevos señoríos, nuevos principados, algunos de los cuales va a consolidarse con el paso del tiempo en reino, se van a convertir en reino. Es una época de mucha movilidad aristocrática, de distintos señores que recorren largas distancias para buscar su propio espacio, su propio señorío. Ahí tenemos el ejemplo de los señores normandos que actúan en el sur de Italia, en Sicilia, y que comienzan allí siendo precisamente mercenarios, contratados por distintos poderes de esa zona que es también un tanto compleja, la de la península italiana de esos momentos del siglo XI. En el caso peninsular surgen dos nuevos reinos que luego van a ser muy importantes a lo largo de toda la Edad Media. Dos reinos como, por ejemplo, el de Castilla, que de condado pasa a ser reino ya tras la muerte de Fernando I, el Magno, conde de Castilla, y le pasará a su hijo primogénito, a Sancho II, ese territorio de Castilla que pasará a ser un reino. Es el momento también en el que a la muerte de Sancho el Mayor, ese el rey importante de la primera mitad del siglo XI, surge, por ejemplo, Aragón. No todavía como reino, sino como un espacio político que acabará convirtiéndose también en reino. El reino matriz de ese Sancho el Mayor, que hereda a su hijo García, sería el de Pamplona. Su hijo Fernando heredaría ese condado de Castilla. Y entre sus otros dos hijos, entre Ramiro y Gonzalo, pues repartiría lo que es hoy Aragón y algún condado de los Pirineos, ¿no? Es una época de expansión de la idea imperial también, de la idea imperial leonesa, que arranca desde la Alta Edad Media, y es una época en la que se expanden las fronteras de esos núcleos cristianos, de esos espacios políticos cristianos, frente principalmente a los musulmanes. En el caso de los condados catalanes, destaca el de Barcelona, con el que se va a relacionar intensamente Rodrigo Díaz, especialmente de manera bélica, ¿no? Aunque luego al final una de sus hijas acabará casando con uno de los más importantes condes de Barcelona, como es Ramón Berenguer III. Uh-huh. Y frente a ese espacio cristiano, donde las fronteras saltan hacia el Tajo tras la conquista en 1085 por Alfonso VI, más allá de esa frontera, que no sería una línea definida, sino un espacio de contacto y también de enfrentamiento, pues nos encontramos ante un Al-Ándalus en pleno proceso de desintegración política. Tras el fracaso, el colapso del califato, van surgiendo una serie de reinos de taifas que son los que propician que un personaje como Rodrigo Díaz pueda tener su oportunidad de conquistar un señorío. Se puede decir que Rodrigo Díaz, el campeador, es un producto más de esa fitna, de esa desintegración del califato en distintos reinos de taifas.
Uh-huh. Bueno, no se sabe mucho de la infancia y primera juventud de Rodrigo, pero sí podemos mencionar quizás su origen familiar y social, claro, marcaría el resto de su vida.
Nacería posiblemente en Vivar, aunque eso ya es algo que de lo que empieza a hablarse con el cantar de mi Miocilla, con la tradición épica, y pertenecería a una nobleza tal vez intermedia del reino, aunque no es mucho lo que conocemos sobre sus padres, el nombre de la madre ni siquiera lo conocemos. El padre habría sido un caballero al servicio de Fernando I de León y de Castilla y habría heredado una serie de posesiones en torno al río Vierna, ese río Burcalés cercano a la ciudad de Burgos. Y de su infancia pues prácticamente no tenemos conocimiento, aún sabemos que se educaría, se criaría, no sabemos si como rehén o como otra cosa, dentro de la corte de Fernando I y a la muerte de Fernando I al servicio de Sancho II, de su hijo mayor, del que pasa a heredar el condado de Castilla, que acaba convirtiéndose también en un reino. Ahí aprendería destrezas bélicas y también unas nociones de letras. O sea, pudo recibir una educación parecida a la de los hijos de Fernando, relativamente poco más lo que conocemos sobre esa infancia y sobre esa adolescencia.
Sí, sí. Y sobre su primera formación como militar. Rodrigo Díaz alcanza relevancia al servicio del rey Sancho, al que mencionabas, en un momento además de guerras fratricidas. Bueno, la complejidad de las relaciones entre estos núcleos de poder, en fin, ocupa páginas y páginas del libro porque hay que entender el contexto político del momento.
Es necesario, sí.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo son los primeros años del Cid ya como caballero al servicio de un rey?
Empezamos a tener noticias de él, ¿no?, que parece adquirir cierta o alcanzar cierta prominencia dentro de la corte de Sancho II, con quien mantendría una relación de amistad, nombrándole incluso escudero. El rey, o sea, el rey Sancho le nombraría escudero, su escudero personal, uh-huh. A un cargo importante. Con uh-huh. él se enfrentará en dos batallas, al hermano de Sancho, a Alfonso VI, tras el testamento de Fernando I, que dividió su reino entre sus distintos hijos e hijas, y eso generó a su muerte pues una serie de enfrentamientos por parte de los hermanos que ambicionaban los territorios que le habían correspondido a los otros. El mejor parado en ese reparto fue sin duda Alfonso VI, que no solo hereda el reino de León, que es la matriz de todo ese imperio leonés, ¿no?, sino que también hereda el título de emperador, algo que debió irritar muchísimo a Sancho porque entendía que él, siendo el primogénito, habría tenido el derecho de heredar lo mejor de ese vasto territorio y también ese título imperial que de alguna forma pues situaba al que lo ostentaba por encima de los demás, ¿no? Serían los motivos que darían inicio a esas guerras intestinas, esas guerras entre los distintos hermanos, entre los distintos hijos de Fernando I, y que llevan a los hermanos a enfrentarse en el campo de batalla, así pues en llantada y en golpejera. Estando al servicio de Sancho II, se enfrentaría a las tropas leonesas comandadas por el rey Alfonso VI. Una de ellas, en la última batalla, la de Golpejera, tiene como consecuencia la derrota y apresamiento de Alfonso VI y su destierro hacia la corte de los taifas de Toledo, lo cual uh-huh. le permitiría también al rey integrarse en una sociedad islámica que luego con el tiempo él acabaría aprovechando para debilitarla y para extraerle tributos o incluso ampliar sus territorios.
Sí, sí.
También al servicio de Sancho, pues conocerá un gran asedio, un primer gran asedio, como sería el de Zamora, donde el rey es asesinado pues en lo que tiene pinta de ser una operación especial, una operación de comando organizada por los defensores de Zamora para acabar con ese asedio de la manera más rápida y contundente posible, y no había mejor manera para ello que cortar la cabeza de aquel ejército que les estaba asediando, que era precisamente la de Sancho II, la de su rey.
Okay.
Y de hecho, con la muerte de Sancho, el cerco a Zamora es levantado y Alfonso VI vuelve de su exilio toledano para ya convertirse en rey de León y Castilla y seguir siendo el emperador.
Así que tenemos al Cid ya con un nuevo señor, con un nuevo rey, y es enviado en misión oficial a Sevilla para realizar una serie de misiones que le encomendaría a su señor. Entonces vemos que acaba dirigiendo por primera vez un ejército de musulmanes y cristianos para defender ese reino del ataque de otra coalición de cristianos que apoyaban al rey de Granada. Vemos que en la España de la Reconquista no hay un telón de acero que separa unos y otros, sino que todo fluctúa, ¿no? Fluye. En un momento dado las relaciones políticas de amistad, en un momento dado de servidumbre, bueno, son bastante fluidas y la religión no debe ser un problema a la hora de buscar aliados.
No, desde luego no lo parece. En este momento estamos viendo cómo están operando alianzas entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes y cristianos, conflictos entre distintas taifas que son musulmanas y que son apoyadas por distintos poderes cristianos, conflictos también entre cristianos en los que se buscan alianzas con esos musulmanes. Y es todo bastante más elástico de lo que podemos entender hoy día. Y ese momento en el que vive Rodrigo Díaz es una prueba muy clara de ella. Pero también es una política que sigue el rey Alfonso VI, con las distintas taifas, intentando siempre enzarzarlas en conflictos para debilitarlas, para hacerse imprescindible él, para que le requieran sus servicios militares. Y si no lo gana por una parte, lo gana por otra. Y al final, pues algunas de esas taifas las acaba debilitando y absorbiéndolas, como ocurre en el caso de Toledo. Podría haber sido repudiado por Alfonso VI. De hecho, habían sido enemigos en el momento en el que Rodrigo Díaz estaba sirviendo a Sancho, que era enemigo de su propio hermano, pero lejos de apartarlo o arrumbarlo, lo que hace es elevarlo incluso, buscándole un matrimonio bastante provechoso con una noble asturiana, hija de un conde asturiano, que además es sobrina del propio Alfonso VI, y le encomienda misiones importantes como es la de impartir justicia en el reino, en esos tribunales, algunos de ellos itinerantes, y también le encomienda esa primera misión que le lleva en el año 1079 a cobrar tributos de la taifa de Sevilla, y donde tiene por primera vez oportunidad de conjugar tropas, de combinar tropas cristianas, hacer sus propias mesnadas con las que ha partido de Castilla, y las tropas de la taifa de Zaragoza para enfrentarse, curiosamente, a otro ejército combinado, ejército de la taifa de Granada, en la que están integrados algunos caballeros castellanos leoneses y cuyo líder cristiano sería el conde García Ordóñez, que va a ser uno de los enemigos internos en la corte más fuertes que va a tener Rodrigo Díaz. Ahí sería su primera gran inmersión en ese mundo andalusí, su primera oportunidad de conocer el funcionamiento de una ciudad islámica grande como era la Sevilla de aquel tiempo y también el funcionamiento de una corte taifa. Ahí ya iría interiorizando una serie de conocimientos que le servirían en el futuro.
Sí. Uno de los momentos icónicos ligados a la figura del Cid es la de su destierro, aunque tuvo más de uno. ¿Cuál fue la causa que motivó el destierro del Cid en primera instancia?
El primero de los destierros se produciría pues un año después de esa misión a Sevilla. Podría parecer que está relacionado con la derrota de García Ordóñez en esa batalla de Cabra, estando aliado García Ordóñez con la taifa de Granada. Y se puede pensar que incluso aquel enfrentamiento entre Sevilla y entre Granada pudo ser idea del propio Alfonso VI, a quien le interesaba un enfrentamiento entre las dos taifas. Y además, él actúa, y así lo vemos a través de una fuente principal como son las memorias de Abdalá, el rey granadino que estuvo además, que resulta derrotado en aquella batalla, él actúa, Alfonso VI, como árbitro en las relaciones entre las taifas de Sevilla y de Granada. Especialmente le preocuparía la de Sevilla, porque era una taifa de las más poderosas de la península. Y es posible que aquello fuera incluso idea, ese enfrentamiento fuera incluso idea de Alfonso VI. En cualquier caso, parece que no le perjudicó que Rodrigo Díaz derrotara a su también vasallo García Ordóñez y a la taifa de Granada, y no será hasta más adelante cuando, encontrándose Alfonso VI ausente del reino, comandando tropas pues posiblemente para lanzar razias contra territorios islámicos y someterlos a tributo o exigirles un tributo, según la crónica principal, Rodrigo no habría acudido en aquella ocasión con el rey por encontrarse enfermo, pero durante la ausencia del rey, tierras de Castilla son atacadas por una partida de musulmanes. El caso es que Rodrigo reacciona, sin encomendarse un poco ni a Dios ni al demonio, uh-huh. y decide actuar por su cuenta atacando comarcas de la Taifa de Toledo, que en aquellos momentos era aliada de Alfonso VI. Es posible que aquello le supusiera un problema diplomático importante al rey y que fuera ese el motivo principal de su primer destierro.
Sí, y lo vemos ya convertido en comandante mercenario. Bueno, ¿dónde recala en los siguientes 5 años?
Pues él, una vez que es desterrado, dirige sus pasos en primer lugar hacia Barcelona, a servir a los condes de Barcelona, que son en ese momento dos hermanos mellizos, Ramón Berenguer II, Berenguer Ramón II. Al ser mellizos comparten el trono condal del conde de Barcelona. Y allí es rechazado. Los servicios militares que presumiblemente ha ido allí a prestar los dos hermanos, pues han sido rechazados, y es cuando él dirige sus pasos hacia la Taifa de Zaragoza. Es recibido de una buena manera. Hay que decir que esos reyes, él llegó a servir hasta 3 reyes diferentes de la Taifa de Zaragoza, eran reyes con una capacidad intelectual muy alta. Eran considerados como de los grandes eruditos de su tiempo, como grandes científicos también de su tiempo, conocedores, estudiosos, eruditos de áreas como la matemática o como la astronomía. Allí también él tendría ocasión no solo de adquirir una serie de conocimientos militares y seguir profundizando en el conocimiento de la sociedad islámica, sino que pudo también adquirir otro tipo de conocimientos técnicos que pudieron luego a él ayudarle en sus planes futuros, ¿no? Serían unos años también muy interesantes, muy formativos para él, donde consigue articular un ejército híbrido de cristianos y musulmanes que serían adelante pues el gran resorte de su propio poder, consiguiendo forjar allí un ejército permanente y, por lo que vemos, bastante profesional, en un momento, en una época en la que no había ni una cosa ni la otra. No había ejércitos permanentes y tampoco profesionales. Sí, y sin embargo, él sí consigue estar funcionando con ese tipo de hueste, que sería algo como muy novedoso en ese momento. Novedoso en el ámbito peninsular, porque en el caso de los normandos del sur de Italia y Sicilia pueden estar funcionando y funcionan con huestes también híbridas de distintos componentes.
Uh-huh. Bueno, llega un momento, no muchos años después, en el que el rey readmite a Rodrigo Díaz en su círculo de confianza y llegamos a la parte de la historia en la que se convierte, por así decirlo, en gobernante virtual de Valencia. ¿Cómo llega a esta situación?
Pues ha habido un acontecimiento que ha podido precipitar el perdón regio a Rodrigo Díaz, y ha sido la batalla de Zalaca. Una gran batalla que se produce poco más de un año después de la conquista de Toledo. O sea, pasamos de tener a un emperador exultante, triunfante, que ha conseguido conquistar esa ciudad en el centro de la península, tan importante en lo estratégico y también en lo simbólico y en lo mental, porque había sido la capital de ese antiguo reino visigodo, ¿verdad? Y esa caída de Toledo pues genera una gran inquietud en el mundo islámico y también propicia de alguna forma la llegada de los almorávides al año siguiente a la península ibérica, también llamados por los taifas, que ven la caída de Toledo como un síntoma inequívoco de que ese poder leonés que viene del norte se les va a terminar echando encima, se les va a terminar comiendo en cualquier momento. Tras esa derrota, en la que ha participado Alfonso VI, resultando incluso herido, ha estado también uno de sus principales caballeros, que es Álvar Fáñez. Álvar Fáñez, que luego será muy mitificado también por el Cantar de Miocid, había estado operando en la Taifa de Valencia como un protector, como el protector del rey Taifa Al-Qadir, a quien había situado en el trono valenciano precisamente Alfonso VI. Al-Qadir había sido el rey de la Taifa de Toledo que conquista Alfonso VI, y es posible que en los acuerdos de negociación para la entrega de Toledo se introdujera como cláusula el facilitarle el gobierno de Valencia a ese Al-Qadir que se iba a quedar sin trono. Pero claro, Al-Qadir llegaba a una zona muy convulsa, muy compleja, donde había también bastante revuelta interna y cierta inestabilidad, y para ser protegido en el trono necesitaba una mesnada potente de caballeros cristianos, que es la que comanda ese Álvar Fáñez, hasta que es movilizado por el rey para participar en la batalla de Zalaca contra los almorávides. A partir de ese momento, Álvar Fáñez se centrará en otras misiones que le encomienda el rey, y esa labor de protección de Valencia había quedado vacante. y a quien se la encarga Alfonso VI es precisamente a Rodrigo Díaz, que pasará a desarrollar las mismas funciones de protección y de cobro de tributos que había desempeñado Álvar Fáñez hasta la batalla de Zalaca. Y es por eso por lo que él ya entra en contacto con aquella realidad valenciana.
Bueno, pues tenemos al Cid ya, como decíamos, readmitido por el rey y ya situado en torno a Valencia, donde acaba organizando una fructífera actividad. Por cierto, ya libre del vasallaje debido al segundo destierro dictado por Alfonso VI. Bueno, ¿a qué se dedica entonces y cómo llega de nuevo a la confrontación con el que ha sido su rey?
Pues llega a la confrontación, en ese caso parece más claro que en el primero, porque Rodrigo Díaz falta en una de las obligaciones fundamentales que establecían las relaciones feudo-vasalláticas, como era el auxilium. Eran las dos principales obligaciones que el vasallo contraía con su señor a través del vasallaje. Una de ellas era el concilium, aconsejar, actuar como consejero, proporcionándole los mejores consejos posibles cuando el rey los necesitaba. Y otra segunda pata de ese especie de contrato feudo-vasallático era el auxilium, el prestarle ayuda militar cuando el rey se encontrara en peligro, cuando fuera requerido por el rey. Pues encontrándose Alfonso VI intentando apartar a los almorávides de Aledo, una fortaleza que tenía en aquellos momentos en propiedad una guarnición cristiana que operaba en el nombre de Alfonso VI, los almorávides quieren echar de allí a aquellos cristianos que están provocando mucho daño en distintas regiones de Al-Ándalus, como Murcia o como la Vega de Granada, lanzando cabalgadas y lanzando razias. En ese momento que el rey convoca sus tropas en Toledo para acudir a luchar contra los almorávides, además que iría también movido el propio rey con una ansia de venganza bastante evidente porque había sido derrotado años atrás en Zalaca y había resultado herido. En ese momento de necesidad, cuando convoca a su vasallo tarda en llegar. Y llega tarde y parece ser que mal. Y eso ya generaría, pues, una gran irritación en el rey Alfonso, que lo que hizo fue aplicar el derecho de la época. Pues considerando que Rodrigo Díaz había cometido un delito de traición y estaba perfectamente regulado el destierro. Y bueno, pues da la sensación de que la situación ideal de Rodrigo Díaz era precisamente el destierro, porque eso le permitía ejecutar sus planes personales ambiciosos sin tener obstáculos y sin deberle obediencia ni fidelidad a nadie, sino actuando por cuenta propia para su propio beneficio. Poder él centrarse en su plan, y su plan es Valencia.
¿Y cómo se desarrolla precisamente la conquista de esta ciudad?
Rodrigo Díaz combina varias armas para hacerse con el control de Valencia. Armas tan dispares como son el fomento de la insurgencia dentro de la propia ciudad, estimulando a facciones que son contestatarias al poder establecido por un nuevo Cádiz. También el empleo de la contrainsurgencia, mostrándole a esos valencianos asediados que con él pueden vivir bien porque ha organizado mercados y arrabales con población musulmana que están nadando en la abundancia mientras que dentro están pasando hambre. Combina también la presión psicológica con el empleo de la tortura, del asesinato, de aquellos que abandonan la ciudad o la venta como esclavos a distintos mercaderes de esclavos que han acudido allí. Y finalmente es una combinación del miedo, la desesperación y el hambre lo que acaba facilitando la entrega por parte de los valencianos de la ciudad a Rodrigo Díaz.
Y tras la conquista, ¿qué estatus tiene ese territorio? Porque claro, vemos que al Cid le iba mucho lo de ir a su aire, pero en fin, de alguna manera estaría ligado quizás a alguna relación de vasallaje.
Parece que una vez recuperada conquistada la ciudad, se restablece la relación con Alfonso VI, sino antes. ¿Qué relación podía tener Rodrigo Díaz con Alfonso VI? Bueno, pues a lo mejor se retoma el vasallaje, pero claro, se ha producido una situación anómala, y es que ha conquistado una ciudad actuando como un señor independiente. Posiblemente las condiciones de esa nueva relación cambien. Desde luego, posible que a Alfonso VI le interesara más que esa ciudad estuviera en manos de alguien que había sido vasallo suyo y hecho marido de una sobrina, que en manos de los musulmanes, especialmente los almorávides, que van a hacer todo lo posible por recuperar aquella ciudad, la segunda ciudad importante peninsular que los cristianos consiguen arrebatar a los musulmanes. ¿Qué tipo de relación tendrían? Pues no hay agresión. Durante operaciones de asedio a Valencia sí había habido una agresión por parte de Alfonso VI a Rodrigo Díaz. Esa agresión se materializó en forma de un asedio que, aprovechando una de las ausencias de Rodrigo, el rey Alfonso planteó a la ciudad de Valencia, lo cual le llevó a Rodrigo Díaz a atacar el reino de Castilla con una intensísima racia, ¿no? Ahí sí había habido tensión años atrás, pero en estos momentos parece que no la hay. Y es posible que cambiaran un poco el marco de esas relaciones entre los dos, entre el conquistador de Valencia y su señor de origen, su rey de origen. Lo que sí se ven y se aprecian dos distintas políticas que aplica Rodrigo Díaz en Valencia a lo largo de sus años como señor ya de Valencia. Una primera etapa de 4 años en la que se comporta como un rey de taifas más, aplicando la ley islámica, permitiendo el culto, realizando una serie de purgas y depuraciones para quitarse de en medio aquellos elementos que le pueden contestar en su poder. Y luego ya, a partir de la muerte de su hijo, parece que la muerte de su único hijo, en una batalla contra los almorávides con su suegra, es lo que le hace a él dar una especie de giro político, más hacia la cristianización del espacio conquistado, la conversión de la mezquita en catedral, el nombramiento de un obispo cluniacense, que es vasallo del Papa Urbano II, el que ha predicado la primera cruzada. Ahí hay un cambio de orientación porque ve que la única posibilidad, quizás, de que ese señorío conquistado se pueda mantener es seguir la misma dinámica de relación de vasallaje con el Papa que habían materializado otros contemporáneos del Cid, como esos señores normandos del sur de Italia y de Sicilia. O sea, se ven ahí como dos maneras de entender la política y el gobierno del señorío conquistado.
Sí, sí. Bueno, la muerte le sobreviene quizás cuando tenía todavía muchos planes por delante. Es en 1099. ¿Qué ocurre con Valencia y con el legado del Cid tras su muerte?
Pues la muerte de su hijo Diego, del cual tenemos muy, muy, muy poca información, pues acabaría precipitando una serie de cambios de orientación que tiene que dar el matrimonio conformado por Rodrigo Díaz y por Jimena. A partir de esos momentos van a buscar casamientos para sus hijas con príncipes que puedan estar en condiciones de si no en ese momento, si en el futuro, volver a Valencia para dominarla y para que la sangre del campeador pueda mantenerse cuando se perdió el único hijo varón que tenía el matrimonio. A partir de ahí también se iniciaría ese vasallaje con los intentos iniciales de vasallaje con el Papa. A la muerte de Rodrigo, en el verano del año 1099, Jimena pasa a ser señora de Valencia porque, según el contrato de arras que habían establecido en su matrimonio, Rodrigo y Jimena, a la muerte de uno o de otra, el sobreviviente del matrimonio pasaba a ser heredero universal de las posesiones del otro. Eso la convierte en pleno derecho en señora de Valencia y ella va a hacer lo que pueda. Va a intentar todo lo posible por mantener aquello, casando bien a sus hijas con príncipes capaces de en un futuro tal vez recuperar la ciudad y el señorío, también avanzando en esa relación con la Iglesia, en esa cristianización, aumentando las rentas dadas al obispo cluniacense Jerónimo, que al fin y al cabo es vasallo del Papa. Parece ir en esa dirección, pero carente de apoyos militares sólidos, Alfonso VI en esos momentos no se los puede prestar, porque está siendo muy presionado en sus fronteras. Algunas de sus huestes están siendo derrotadas por los almorávides. Los almorávides tienen entre ceja y ceja la recuperación de Toledo, y él bastante problema tiene ya con su frontera principal como para nutrir de hombres de armas que puedan ayudar a la conservación de ese señorío de Valencia, que incluso le cae un poco lejos. La entrada de los almorávides en la península cambia muchas cosas y le obliga a Alfonso VI también a cambiar sus planes y a reforzar sus fronteras, lo cual privaría de ese excedente posible de militar a la defensa de Valencia. Y pues nada, 3 años después de la muerte de Rodrigo, la ciudad es abandonada, destruida, el cuerpo del conquistador trasladado para ser sepultado en Castilla, y los almorávides pues recuperan esa ciudad, que no va a ser recuperada por los cristianos hasta ya la primera mitad del siglo XIII, cuando es conquistada por Jaime el Conquistador.
Sí. Bueno, hablemos ya del mito, de esa imagen heroica que comienza a construirse justo después de su muerte. ¿Cómo va evolucionando con el paso del tiempo? Uno de los primeros instrumentos de idealización de la figura del Cid y de construcción de ese mito es el propio Cantar del Mío Cid, que tiene su parte histórica, pero tiene también su parte un poco inventada, ¿no? Su licencia poética.
Pues casi más licencia poética que parte histórica. Aunque pueda parecer, y lo es, un cantar de gesta que puede tener más trazas de historicidad que a lo mejor otros cantares de gesta franceses de ese mismo tiempo, como la chanson de Roland, ¿no?, que vendría formándose a lo largo del siglo XI. Tenemos ya la primera noticia de ese Mio Cid en una composición de mediados del siglo XII, que no es el Cantar de Mio Cid. Es el poema de Almería. Es un poema lírico escrito por un autor muy culto que relata la participación de una serie de caballeros de León, de Castilla, del emperador Alfonso VII, en una cruzada para la conquista de esa posición mediterránea. Ahí ya, cuando va haciendo la semblanza de distintos héroes que acuden a ese asedio, es mencionado Rodrigo Díaz, Mio Cid, como el más importante de los caballeros del pasado, ¿no? Eso quiere decir que los juglares, de alguna forma, ya estaban recitando lo que luego sería cantar. Un cantar que no se va a poner por escrito hasta finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Posiblemente entre dos grandes batallas que enfrentan a Castilla o a cristianos contra almohades, esa otra fuerza norteafricana que hace irrupción en la península en el siglo XII, ¿verdad? Ahí es posible que en ese contexto, entre las dos batallas, la gran derrota de Alfonso VIII de Castilla en Alarcos y la gran victoria de ese mismo rey al frente de una coalición cruzada en las Navas de Tolosa, pudo desarrollarse ese Cantar de Mio Cid, que luego pasa a la historia oficial de España, que ordena componer a Alfonso X, pero que es también mencionado por otros cronistas del siglo XIII anteriores, incluso por una crónica de finales del siglo XII, que es la Crónica Najerense, donde ya se ve claramente que se van insertando una serie de imágenes juglarescas, épicas, al personaje histórico. Y a partir de ahí, de esa prosificación en la crónica de Alfonso X, la primera crónica general, se prosifica el cantar, se integran además hay leyendas que ya han aparecido, como son la que nos dice que gana una batalla después de muerto, o la propia de la jura de Santa Gadea, ambas invenciones de la primera mitad del siglo XIII. En el siglo XIV tendríamos un hito importante, como son las mocedades del Cid, las mocedades de Rodrigo, intentando un poco hablar de aquella parte menos conocida del personaje, como eran sus años de juventud.
Bueno, pues vemos que hay... No sé si querías seguir, David, es que...
No.
Como te ha dado la tos.
No, sí, me ha dado la tos, y aparte es que ya llevaba mucho rato para sí, parar también, vale, un poco, vale. Y pues, que puedas tú también preguntar lo que te apetezca.
Vale, pues sigo. Así que vemos que las historias míticas comienzan muy temprano, después de la muerte del Cid, y así hasta llegar poco a poco incluso a todo lo que ha podido ser la literatura caballeresca ya del siglo XIX, del siglo XX, las películas, las series de dibujos animados, que una tenemos por lo menos, en fin, historias muy, muy curiosas las que han acompañado siempre a este personaje histórico. Por ir concluyendo, dice la enciclopedia Álvarez, con la que se educaron los españoles entre 1952 y 1967, y leo textualmente, que el Cid es considerado modelo de caballero porque era muy bueno y todo lo hacía muy bien. Aparte de que no se rompían mucho la cabeza en la redacción de textos escolares, eso es otra cuestión. La verdad es que hoy en día ponernos en la piel de un señor del siglo XI ya es bastante complicado, como para encima añadirle interpretaciones desde nuestra visión actual de si era bueno, si era malo, en fin. En el título del libro ya lo dices, era un señor de la guerra. Y en el siglo XI significaba todo esto que nos has contado, significaba relaciones cambiantes con sus señores, ser mercenarios, ser comandante de ejércitos híbridos, en fin, ¿tú qué destacarías de su figura como conclusión?
Pues sí, es que es un personaje tan elástico y que desde relativamente pronto acaba alcanzando la categoría de héroe, que es fácil que se le vayan sumando distintos añadidos en distintos momentos de la historia. me parece que diga algo así en el libro, como que cada Cid ha tenido a su, o sea, que cada siglo ha tenido a su propio Cid, ¿verdad? Porque pasamos de ese siglo XIV, donde se inician los romances, donde tenemos esas mocedades, a un siglo XVI que nos presenta un Cid de novelas de caballerías, que se propagan con una mayor difusión también gracias a la imprenta, a esa incipiente imprenta, ¿no? En el siglo XVII vamos a tener un Cid más teatral, de obras de teatro, ¿no? Como la de Guillén de Castro o como la de Corneille, francés Pierre Corneille, en ese mismo siglo XVII. Siglo XVIII se sigue avanzando en la mitificación del Cid. Por primera vez se edita el Cantar de Mio Cid. Hasta el siglo XVIII no se edita el Cantar de Mio Cid. En el siglo XIX tenemos ya pues todo lo que es esta historia nacional que necesita buscar símbolos que justifiquen o que desarrollen ese lo que los románticos llamaban espíritu del pueblo, ¿verdad? Esas señas de identidad pasadas que son de primer orden las historias heroicas, ¿no? Lo sigo siglo XX con toda la utilización posterior. ¿Qué es lo que destacaría yo del personaje histórico? Pues esa capacidad para adaptarse a un mundo muy convulso y aprovecharse muy bien de las complejidades de ese mundo andalusí fracturado, ¿no? Aprovechar los resquicios que tuvo para convertirse en señor de su propio señorío, pudiendo haber fundado incluso un reino. Y eso es todo gracias a una mezcla de cualidades principalmente psicológicas que le permiten convertirse en un señor de la guerra en algunos sentidos excepcional. Muy sí, oportunista, sí. Muy adaptable, muy obstinado también, con una gran ambición, con una gran capacidad no solo táctica a la hora de plantear los distintos y desarrollar los distintos tipos de formas de hacer la guerra, sino también de cara a las relaciones políticas, porque él codicia, ambiciona un espacio muy disputado por distintos poderes musulmanes y cristianos también. Eso nos está mostrando a un personaje muy hábil, y no solo ya en el campo de batalla, sino dominando la psicología humana, la propia, la de sus propios hombres, pero también la de sus adversarios. Y con una inteligencia que puede ser destacada. Vemos a un personaje muy calculador, muy analítico, muy inteligente, con algo de suerte también, pero muy arriesgado. Él resulta herido de gravedad en dos ocasiones, porque una clave que le permite a él cohesionar sus tropas es participar él como el primero de cada uno de sus hombres en las acciones militares. Incluso eso, resultando herido de gravedad en al menos dos ocasiones. Pues básicamente serían esas cualidades históricas que podemos encontrar en los relatos históricos sobre el personaje las que yo destacaría de Rodrigo Díaz.
El Cid, historia y mito de un señor de la guerra, de David Porrinas. Es el libro que nos presenta la editorial Despertaferro en su colección de historia medieval. Un volumen para aprender todo lo que se pueda aprender hoy en día desde nuestra perspectiva y con toda la investigación historiográfica a nuestra disposición sobre esta figura indiscutible de la Edad Media.
El libro hemos intentado que se lea muy bien. Se está hablando ahí de fenómenos a veces que resultan complejos, ¿verdad? Pues he intentado en todo momento que fuera muy claro para que los lectores puedan entenderlo. Y aparte de eso, están acompañados con esos magníficos mapas, marca de la casa, que elabora la editorial Despertaferro y que resultan muy, muy aclaratorios de distintos aspectos que se van tratando a lo largo del libro.
Una historia realmente para degustar, porque es un libro con mucho detalle. Gracias, David. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego.